y alegría, del padre Germán Foch, versión castellana del padre Manuel Iglesias. Paz y alegría según la espiritualidad de los ejercicios ignacianos. Sentir devoción. Pedir al Señor sentir la paz y la alegría no es una petición exagerada ni fuera de camino. San Ignacio hace que el ejercitante pida el sentimiento de la vergüenza y confusión por sus pecados, el sentimiento del crecido e intenso dolor de los pecados propios, para que sienta interno conocimiento de esos mismos pecados y, por tanto, aborrecimiento de ellos, y para que sienta también el desorden de su vida, interno sentimiento de la pena que sufren los condenados en el infierno. O bien, para lograr el sentimiento de la alegría y del gozo intenso, de la gloria y gozo de Cristo resucitado. ¿No nos dice también que Dios da a sentir lo que quiere de nosotros en lo que se refiere a la penitencia? Y que en las repeticiones hay que destacar lo que nos haya hecho sentir alguna luz, alguna consolación o también alguna desolación. Y no deja muchas veces al ejercitante decidirse, detenerse o avanzar según lo que sintiere. San Ignacio quiere conducirnos a la escuela del afecto, a la escuela del corazón, del gusto sabroso de las cosas de Dios, del conocimiento interno de Cristo. No un conocimiento puramente libresco o teórico, sino del que se deriva del estudio de las cosas divinas por la experiencia de la oración y el impulso de la gracia. Un conocimiento que va envuelto en sentimiento profundo, en el sentido que se adquiere por la experiencia espiritual. Este sentimiento, por ser gracia de Dios, hay que pedirlo, y por suponer colaboración humana, hay que ejercitarlo. Mucho más valioso que el puro conocimiento intelectual es el sentir. No el mucho saber, nos dice el santo, harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Pero no se trata de fomentar el sentimentalismo. El sentimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio. San Ignacio conoce la importancia de los estados afectivos para preparar las convicciones, para hacerlas desear, para acentuarlas, para llevarlas al grado más alto al que pueden llegar, para decidirnos a llevarlas vigorosamente a la práctica. San Ignacio sabe la dificultad de moverse en el campo de la afectividad, porque podemos engañarnos. El alma puede, sin darse cuenta, sentir afecto e inclinación a una cosa de forma desordenada. Y también para dejarse llevar del verdadero impulso interior según el espíritu, deberá aficionarse a lo contrario, sentir el afecto contrario, que es bueno. Los estados afectivos habituales son los que hacen buenas o malas las voluntades, y por consiguiente el carácter y toda la vida. La educación del sentimiento contribuye mucho a la formación del carácter. y de qué manera tan distinta se busca o se desecha una cosa cuando interviene o se mezcla la pasión. Causas de nuestras turbaciones y tristezas. Hemos de reflexionar frecuentemente sobre quiénes son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el demonio, que aprovecha todos los factores y cómplices de las agitaciones que descubre en nosotros, reforzándolos con tentaciones y con insinuaciones diversas. Nuestro enemigo es el mundo, con sus criterios, su lenguaje, sus engaños. Nuestro enemigo es nuestro amor propio, es decir, el amor exagerado que tenemos a nuestro bienestar material o psicológico, con sus pretensiones, susceptibilidades y reacciones ridículas de la sensibilidad. Nuestro enemigo es la carne, nuestra sensualidad con sus bajas inclinaciones egoístas. Conocerlos, conocer a estos cuatro enemigos, demonio, mundo, amor propio y carne, es algo que como don de Dios hemos de pedir conforme a los famosos tres coloquios, a la Virgen, a Jesús y al Padre. Quizás lo más importante sea conocer lo que San Ignacio llama el desorden de mis operaciones. Participan de este desorden la impresionabilidad, la tendencia a los escrúpulos, la prisa, el celo apostólico indiscreto, el afán excesivo por hacer más de lo que se puede, o mejor, o más a prisa de cómo se puede, la codicia, es decir, el deseo desmesurado de conocimientos, la riqueza intelectual, o de gracias o virtudes, la riqueza espiritual, la preocupación por la ganancia, la preocupación por nuestro avance espiritual, el ansia y las preocupaciones superfluas, la invasión y el desorden de pensamientos importunos, de ideas o sentimientos perturbadores, la confusión de ideas, el conjunto de sentimientos y deseos contradictorios, la estrechez y la inflexibilidad ideológica, es decir, una extraña manera de ver las cosas solo desde nuestro agujero, pues esto nos hace vivir mezquinamente y con el corazón apretado. Una cosa es la sobriedad y la austeridad cristiana, y otra es la tacañería, el rigorismo implacable consigo mismo en cuanto al descanso y las recreaciones, en las vacaciones que conviene tomar, en el empleo del tiempo. También manifestaciones de tipo neurasténico, ideas negras, oprimentes, obsesionantes, la desconfianza, la tendencia a verlo todo de forma negativa, con cierta amargura. impaciencia, la irritación por malestares físicos que a veces son pequeños, o por modales incorrectos de nuestro prójimo, el fastidio de tener que convivir con gente imperfecta, el apego desordenado a cualquier cosa, o situación, o persona, o un deseo exagerado y caprichoso de algo, sea lo que sea. Los celos, el afecto egoístamente acaparador. Todos estos elementos son las causas de nuestras turbaciones y tristezas. Según San Ignacio, la indiferencia no es insensibilidad, es colocarse en el fiel de la balanza, dispuestos a inclinarnos de verdad a lo que veamos ser el querer de Dios. Es comportarnos, con relación a todo lo que no es Dios y su voluntad, como si no tuviéramos ni repugnancias ni apegos contrarios a la voluntad de Dios. Por eso, al buscar la voluntad de Dios, al querer hacerla, hemos de colocarnos en esa indiferencia de no desear, por ejemplo, la salud más que la enfermedad, la vida larga más que la vida corta, las comodidades más que las privaciones, la estima y el éxito más que la oscuridad y el fracaso. No se trata de no tener ningún interés por nada, sino tenerlo en lo que Dios quiere que lo tengamos y en la medida en que Dios quiere que lo tengamos. Es querer con voluntad libre y determinada, sean los que fueren los atractivos o las repugnancias de la naturaleza y del amor propio, todo lo que Dios quiere. Y en no querer lo que Dios no quiere. Una hermosa fórmula de esta actitud es la oración del salmista que acababa de superar la tentación del atractivo del mundo. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne por Dios, mi lote perpetuo. La independencia, según San Francisco de Sales, consiste en colocarse por encima de toda influencia externa deprimente, desagradable, irritante, que nos intranquiliza, que nos atrae, que nos hace dignos de compasión, que nos afecta y nos entristece. La independencia consiste en superar las dificultades y la impresión que pueden producirnos cualesquiera sucesos, agradables o desagradables. Consiste en prescindir, aun viviendo entre otros, de lo que estos piensen, digan o hagan. En prescindir de lo que son y deberían ser, de lo que ellos hagan o deberían hacer. Y eso, sin apegarnos a nada, sin detenernos en nada, sin admirarnos ni maravillarnos de nada, sin preocuparnos de nada, sino únicamente de lo que Dios quiere actualmente respecto de nosotros, porque Dios es el bien soberano, el único necesario. Decía San Francisco de Sales: me agradan las almas independientes, vigorosas, esforzadas. Yo soy la persona más afectiva de este mundo y siento que no amo más que a Dios y a todas las almas por Dios. ¿Cómo podemos liberarnos de toda afección desordenada? Con muchísima frecuencia, parece que nos arrancan la piel cuando nos vemos obligados a renunciar a alguno de nuestros deseos o de nuestros planes. Eso indica que no somos libres de espíritu, no somos como Jesús, libre para usar o no usar de todas las cosas según la voluntad del Padre. Ser interiormente libre es estar dispuesto a abandonar nuestros planes, a renunciar a nuestros deseos, tanto como el árbol en otoño deja caer las hojas muertas al menor viento que pasa. Si no deseamos ansiosamente nada, si no nos apegamos desordenadamente a nada, entonces no nos molestará nada de lo que Dios no quiere para nosotros, y no nos quejaremos de nada de lo que Dios nos prohíbe, ni perderemos la paz y la alegría, porque según su providencia, Dios nos quite los medios de poder hacer o de poder conseguir eso que buscábamos, o porque no nos dé los medios de hacerlo fácilmente y pronto. No puede resultar bien según Dios más que aquello que Dios bendice y consagra. Ahora bien, Dios no bendice ni consagra, sino aquello que le agrada, lo que coincide con su voluntad, que busca siempre nuestro mayor bien. Se suele saber si una cosa le agrada a Dios o no, cuando nos da o cuando no nos da con largueza los medios para llevarla a cabo. Sin estos medios, su yugo no nos sería ligero. El peso, la obligación de hacer, no nos sería suave. La voluntad de Dios nos resultaría entonces dura e insoportable. Cuando notemos que nuestros deseos o nuestros planes van envueltos en preocupación ansiosa, podemos deducir que todavía no hemos bebido en el verdadero manantial de la paz y de la alegría, que no hemos bebido aún de ese agua viva que apaga la sed para siempre. Quizás eso que deseamos no es malo, pero el modo de desearlo indica que hay en nosotros apegos, que nuestra voluntad no está purificada. San Francisco de Sales llegó a decir: "Yo deseo poquísimas cosas, y las cosas que deseo, las deseo muy poco". No es falta de ideales e ilusiones llenar nuestra vida según el plan de Dios, sino falta de ansia e intranquilidad en esos ideales. Es decir, nos sobra paz y alegría al realizar estos ideales, porque no estamos obstaculizados ni por afectos ni por deseos desordenados. Pero entonces, ¿cómo ordenar en nosotros la caridad? La caridad bien ordenada nos hace buscar en todo agradar a Dios. Nos hace amar a los que nos aman y a quienes amamos. Y les amamos en Dios. Esto es, les amamos por motivos sobrenaturales. Les amamos por el alma y no solamente por el cuerpo. Les amamos por Dios, para hacer que se entreguen más y mejor a Dios. Les amamos según Dios, en la medida en que Dios quiere y con el amor que Dios nos comunica. Y les amamos con el modo de Dios, con las cualidades de su caridad infinita: bondad, espíritu de sacrificio, deseo de la auténtica felicidad de los demás, perdón, es decir, todas las cualidades de la caridad, tal y como la describe San Pablo en Corintios. Paz y alegría, del padre Germán Foch, versión castellana del padre Manuel Iglesias.